Vamos a seguir esta mañana en Radio Laredo, felicitando la Navidad a nuestro próximo invitado. Es Adolfo San Román Expósito, más conocido como Dolfi, presidente de la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo. Buenos días, Dolfi.
Buenos días y feliz Navidad también.
Igualmente. ¿Qué tal ha sido la Nochebuena?
Bueno, sin excesos, pero siempre un poco más dura que cualquier otra de las noches, sí.
Siempre cae algo.
Sí.
Algo de más, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho. Nochebuena en tierra. Esto es una tradición de la flota siempre, ¿no? No sois como los mercantes, que también, o los marinos mercantes, que tienen otros ritmos, ¿no? Lo vuestro, incluso ya hace un par de semanas que veo que no convocáis venta prácticamente, o sea que
sí, la flota sí. Está prácticamente parada. Ahora, flota pesquera en activo, pues la flota de altura, parte de la flota de altura. La flota de altura normalmente se reparte en dos: Navidad por un lado y Nochevieja por otro, y sí. Año Nuevo por otro. Pero nosotros, la flota de bajura, normalmente estos días estamos parados.
Sí, no solamente porque sea Navidad, sino también por los temporales, aunque...
Bueno, el tiempo es impredecible, pero estos días, pues bueno, todos queremos estar en casa con la familia.
Destacaba yo la semana pasada que prácticamente ha sido el primer temporal que he visto la barra, espumada en mitad de la bahía, ¿no? Pero prácticamente hasta ahora casi que no ha habido...
Este año dices, sí, este año sí.
Después del verano, ¿no?
Sí, ha sido un temporal, bueno, sí, no ha sido excesivamente fuerte, pero ha sido un temporal durillo,
pero
sí.
Pero no hay muchos, o no hay tantos como antaño.
Yo creo que ahora hay menos, pero más fuertes. Yo creo que ahora hay menos, menos momento de temporal que antaño, pero sí son temporales más virulentos, sí.
Ayer, casualmente, pues, he estado enredando un poquito en la historia de Laredo y me ha saltado de nuevo el Sábado de Gloria de 1882, ¿no? Con más de 300 muertos en todo el litoral cantábrico, en aquella galerna, ¿no? Otra más, de las que no esperan los pescadores. Y entonces reflexionas y dices, jo, afortunadamente los tiempos han cambiado en esto y la seguridad marítima que tenéis ahora mismo no tiene nada que ver, ¿no? Con la de...
No tiene que ver las previsiones meteorológicas de ahora con las de antes, ni los barcos tampoco.
No, los barcos.
Los barcos tampoco. Los barcos hoy en día, que un barco se hunda por mal tiempo, se vaya a pique por mal tiempo, pues bueno, pues se puede ocurrir, pero digamos que la flota es una flota moderna, dura, que reúne condiciones de navegabilidad, de estabilidad. Hoy está todo muy revisado, muy mirado, sí.
Y que os hacen pasar todas las inspecciones
todas,
del mundo.
Todas, de por haber.
Y
sí,
aprobarlas
sí.
todas,
y
¿no?
Y aprobarlas, como debe de ser, sí.
Están los tiempos para ello, ¿no?
Sí, es lógico, es lógico.
Sí, no se puede andar por ahí con el motor renqueante o con los elementos o con los instrumentos pues que fallan o que van, ¿no? Bueno.
Sí, además, aparte de eso, es que la flota pesquera de Cantabria en general es prácticamente nueva toda ella, tiene pocos años. Entonces, aparte de las revisiones que hay que hacer y las actualizaciones que hay que hacer de obras y demás, todo esto, pero es que ya de por sí partimos de una flota relativamente nueva.
Bueno. Luego hablamos, si te parece, un poquito de la flota y de las expectativas de rejuvenecimiento también de las plantillas, de este tipo de cosas que, bueno, pues en las que el sector estáis pendientes. Pero, bueno, si te hemos invitado especialmente, además de aprovechar el parón de la flota, el parón porque tú eres maquinista,
¿es? Mecánico, sí.
Mecánico, maquinista del nuevo...
nuestro padre Tornino.
Pues que el resto del año estás ahí, vete y ven, y ven y vete, ¿no?
Sí, liado, sí.
¿Hasta cuándo, por cierto?
Pues no lo sé, calculo que este año que viene. Calculo que este año que viene, en finales de año, sí. Pero vamos, tampoco tengo una fecha fija ni... Todavía no tengo nada oficial, vamos.
Bueno, sí. Pero por edad ya vas a...
Por edad, sí.
Puedes elegir, ¿no? Puedes continuar o no.
Sí, podría elegir, sí. Sí.
Vale, bueno, pues ya nos lo contarás el año que viene, cuando vengas a esta misma entrevista.
Ya iremos viendo.
Pues ya nos lo contarás. Bueno, vamos a hablar un poco del 24 y también del 25, ¿no? Si te pido un adjetivo para el año 24, ¿cuál utilizarías?
Bueno, a nivel de cofradía, notable o casi notable.
¿Ah, sí, eh?
Sí, a nivel de cofradía. A nivel de barcos de pesca, pues depende de la flota que toquemos. Los barcos de cerco y cebo vivo, bueno, pues relativamente bien. Los barcos únicamente de cerco... ya la cosa baja algo, y los barcos de artes menores, mal.
Mal.
Mal, sí.
Sobre todo por el verdel, ¿no?
El tema del verdel para ellos es una costera básica, es fundamental, es la primera que hay en el año en la que si se lleva bien el resto del año, bueno, pues se lleva miel sobre hojuelas, pero si esa costera empieza mal, como está empezando estos últimos años mal, pues se arrastra durante todo el año.
Ha saltado la liebre. Cuando hablo con gente como Pedro Flechero o como Turri, les llamo en directo, están por aquí al anzuelo en primavera, y no entra. Llevan tres o cuatro años diciéndome que no entra, no el bocarte, perdón, el verdel no entra al anzuelo, no sabemos por qué. Pues ha saltado la liebre, que es porque está el stock bajo.
Sí, en hay parte, un stock y parece, según los informes científicos, parece ser que es por exceso de pesca. Pero nosotros, vamos, para que todo el mundo se haga un poco una idea, España tiene un 5% del stock, o sea, tiene autorizado un 5% del stock de pesca para toda Europa. O sea que el daño que nosotros hacemos, en todo caso, siempre es mínimo. Uh-huh. Es un 5%. Hay que mirar, hay que pensar en lo que están haciendo en el norte, en Noruega, en los países del norte en general, que están arrasando con ello. Uh-huh. Están literalmente arrasando con ello. Esto conlleva que el pescado viene ya pues malhadado, viene ya con mucha picardía, viene mal, poco y mal. Los barcos de cerco, debido a la capacidad de pesca que tienen, en dos, tres, cuatro días pueden hacer las capturas que tienen asignadas, que son muy escasas también, pero las embarcaciones de anzuelo, que la pesca se basa más en el día a día, semana a semana e incluso mes a mes, como se estaba antes, por lo menos dos meses, pues se ven muy perjudicados, porque el pescado está cuatro días, come mal, enseguida corre. Es que salga un barco de anzuelo hoy y traiga 18 o 20 cajas de verdel a tierra, es que todos los que tenemos un poco de memoria vamos a recordar lo que pasaba no hace tantos años en el puerto de Laredo, en plena costera de verdel. Es que se inundaba el puerto. Aquello posiblemente tampoco fuera lo recomendable, pero esto de ahora es una cosa que perjudica muy seriamente a la flota de anzuelo.
Sí, sí. Hace 10 o 12 años recordamos la imagen de un vídeo de un barco, creo que era de Santoña, un barco de artes menores, volcando en un puerto asturiano, porque estaba absolutamente abarrotado de
pesca. Sí, creo que fue
de pesca, ¿no?
Eso creo que fue en Lastres, sí. No sé si fue Lastres o Llanes, ya no recuerdo.
Pues no hace tanto, ¿eh? Y ese era el método de pesca. No lo habían cogido con redes, lo habían cogido.
No, esto es anzuelo. Estos son barcos de artes menores, anzuelo, sí.
¿Y de 10 años para acá?
Una caída en picado.
Preocupante, ¿eh?
Bueno, preocupante, vamos, totalmente preocupante. Y es que además nos parece que no hemos tocado fondo. Los países del norte, cuando han cumplido su cuota, su TAC que tienen, se autoasignan un TAC mayor, están fuera de la Comunidad Europea, y ahí es donde la comunidad Europea tiene que hacer fuerza, porque esto no puede ser. Es que el verdel en el norte de España, no solo en Laredo, en el País Vasco también, bueno, todos los pueblos. A ver, es una forma de vida, es que ha sido fundamental siempre, todos los años. Yo de niño recuerdo que había costeras malas de Bocarte, había malas costeras de Bonitos, unos años, pero los verdeles siempre estaban ahí. Los verdeles estaban, eran, digamos que el cheque al portador, siempre estaban, pero es que ahora se han convertido, vamos, en objeto de museo.
Uh-huh. Y ¿hay intención de negociar algo con Islas Feroe, con Noruega?
Pero esto tiene que ser a nivel...
Inglaterra, que está saliendo
Inglaterra,
de Europa.
Claro, es que en Escocia pasa lo mismo, sí. En Gran Bretaña pasa lo mismo, pero esto tiene que ser a nivel europeo. Pero me parece a mí que no es tema de negociaciones, sino de aranceles o de sanciones
Sí,
porque es que, vamos, no creo que esos países estén muy abiertos a negociaciones.
Yeah.
Más bien creo que lo que hay que es que tomar medidas.
Uh-huh. Es que viene un arrastrero de esos de carga medio millón de kilos en una largada.
Y ya está. Con otro agravante.
Aquí al puerto de Laredo, el uno, el otro, los seis o siete barcos, igual traen 1.000 kilos en una jornada.
Luego te doy unos datos si quieres así y tal. Pero con un agravante, que es que la mayor parte del pescado que capturan esa flota es para, según tengo entendido, para las granjas de salmón, para engorde, para hacer harinas de pescado, para el salmón, para no sé qué. Lo nuestro es para consumo humano. Es que lo miremos como lo miremos, la situación, joder, es que no se sostiene así.
Bueno, vamos a ver. Pues venga, arranca por ahí, por el verdel. Cuéntame un poco qué... Primero, no sé si me vas a hablar de nivel general o a nivel de cofradía. ¿Qué cifras tienes?
Bueno, pues te puedo decir que en el Cantábrico el verdel, pues se ha pescado casi, la flota de cerco ha pescado prácticamente el 100% por los motivos que hemos hablado antes.
Sí, en 3 días.
De las captores, sí, de las capturas autorizadas, 3 días, 4, 2.
Ajá.
Es que es poco también lo que se puede pescar. Y la flota de anzuelo, pues, ronda aproximadamente el 75% de lo que ha capturado. Y hay un 25% ahí, pues, que se pierde.
Claro.
Que se pierde.
¿De precios? ¿Cómo habéis andado?
De precios, pues, te digo, el verdel hemos tenido el precio medio... el verdel se ha vendido de cerco en la cofradía de Laredo, 823.000 kilos a 1,20 € de media. Y el anzuelo ha vendido 165.000 kilos... a 1,45 € de media. Esto hace, pues aproximadamente han dejado 1 millón de euros y 300.000 euros en la cofradía, el valor del pescado que se ha vendido en la cofradía.
Claro, 300.000 euros, que si hubieran pescado el 100% podrían haber sido más de 400.000.
Claro, y teniendo en cuenta que los gastos en una flota siempre son los mismos, pues digamos que eso iría destinado a beneficios, a ganancias.
Claro, que no ha habido.
Que no han tenido.
Bueno, pues a ver cómo se da la del 25.
Pues para el 25, pues tenemos encima una reducción de un 22% de la cuota asignada.
Pero nosotros, los españoles, los de Noruega, no.
Volvemos a las mismas. Esto es, esto todavía no es oficial. Estos son datos del ICES, que son informes científicos, que Europa no los sigue a rajatabla, pero prácticamente Europa, la Comunidad Europea, sí, los tiene muy en cuenta. Los países del norte, pues lo que te digo, luego se autoasignan otra cuota superior y carretera, a seguir pescando y a seguir,
claro,
arrasando el caladero.
Y si lo arrasan arriba, pues no llega aquí, porque
no
sale de allí en estas fechas. Ya
y, lo,
está...
y lo poco que llega, mal, en malas condiciones de pesca, sobre todo para el anzuelo.
Sí, sí.
Este es el tema, porque vamos, es que parece ser que según los estudios, la decadencia del verdel es por exceso de pesca, no hay otro...
Ya.
No hay otro
y
tema.
Lo peor es que, vale, está detectado el problema y está detectado el origen del problema, pero no estamos viendo que haya ningún movimiento para, por lo menos, la costera del 25 empezar solamente un recorte a los europeos, a los, sí, de la Unión Europea, sí, del 22%, pero el origen del problema no se ataca.
No es aquí. Ya digo que nosotros tenemos un 5% del total del TAC,
sí,
asignado para Europa, de pesca, para toda Europa en general, de la pesca del verdel. Eso, a ver, es un TAC, vamos a decir, pequeño, para lo bueno y para lo malo. Ya. Nosotros no podemos ser culpables de la decadencia del verdel.
Y como son de artes menores, no tienen ninguna potencia, ninguna importancia tampoco, ni van a...
Pues eso es lo que tenemos que intentar. Es que no puede ser, esto no puede ser así. Es una flota que está en peligro de extinción.
Claro.
Está en peligro de extinción.
Aquí en Laredo, ¿cuántos trabajadores puede haber en torno a los siete barcos?
Bueno, que son pues de pueden ser 3-4 tripulantes por barco.
O sea, una treintena.
Una media aproximada, sí. Sí, sí, pero son 30 que pueden ser 25 familias, vamos a decir.
Que sí.
25 familias, pues claro, que no, que es que esto no es asumible.
Uh-huh. Y... hay otros puertos que también tienen este tipo de artes, este tipo de...
Sí, barcos. Esto ha sido una pesca muy generalizada en el Cantábrico, todo, sobre todo en el País Vasco y Cantabria de toda la vida.
¿Y cómo lo han hecho, Dolfi? ¿Qué te cuentan? Porque si no tienen esos ingresos...
Esta situación es parecida en todos los puertos. Parecida no, es la misma en todos los puertos.
Yeah.
Digamos que el Laredo refleja lo que está ocurriendo en el Cantábrico.
Es que... Mira, la cuenta fácil. Me has dado 300.000 euros de ingresos por el verdel que han descargado. Entre 7 barcos, pues, ¿qué se da? ¿40.000 euros por barco?
Sí, puede ser, sí. Pero...
Y es un principal ingreso a lo largo del año.
Claro, porque luego tenemos estos barcos pequeños, tienen el problema del tamaño, y la costera del Bonito a Cacea, pues hay barcos grandes como el Chiso, que bueno, prácticamente pues siempre pueden trabajar, pero hay barcos más pequeños que tienen que tener Bonito cercano a tierra y que haya buen tiempo para poder pescarlo.
Uh-huh.
Y ya son muchas condiciones que a veces se dan, pero no siempre.
Uh-huh.
No siempre.
Yeah.
Y todo esto ya partiendo de que el verdel ha ido mal. Porque si el verdel ha ido bien, pues digamos que ya tienes un colchón ahí.
Ya. Bueno, pues son cosas que me explica siempre, casi siempre desde la mar, salvo alguna vez que ha estado aquí sentado Pedro Pardo.
Aparte, otra cosa también, sí, esto no es solamente 300.000 euros, no solamente es de la flota de Laredo. otros barcos que han vendido de artes menores aquí también.
Ah, amigo.
Claro, claro.
Ah, ese es un apunte...
Claro, no, eso no, no hay que dividirlo entre siete.
Ese es un apunte que incrementa el drama, ¿no?
Tres, cuatro.
Claro,
sí, claro,
claro. Vale, bueno, pues son cosas que conviene ponerlas así en blanco, en negro sobre blanco, porque a la gente igual lo entiende mejor, ¿no? Si le traes al precio y si les traes a los ingresos, al proyecto, digamos, de ingresos y con todos los gastos, claro, porque esto es precio bruto, pero
ahí sí, claro, hay
gastos de todo tipo, de personal, de seguridad social.
De combustible para los armadores, material, de aparejos, de material, de todo. Todo
y se supone que hay que aguchar para el día de mañana cambiar el barco.
Y se supone que toda la vida ha sido la costera principal, que ahora ha dejado de serlo. Uh-huh. Con lo cual ahí hay que, bueno, pues esto acarrea unos problemas muy graves, uh-huh, para la flota, ¿no?
Bueno, ¿qué más manejáis en la lonja de Laredo sobre otras especies? A ver, por ejemplo, bueno, el bocarte, ¿qué tal fue el 2024?
Bueno, pues el bocarte hemos tenido, bueno, la situación de que, por ejemplo, en abril ha habido muy pocas ventas de bocarte, porque el bocarte se ha pescado más al este, más como antaño, vamos a decir, y la mayor parte de las ventas se han hecho en el País Vasco. Uh-huh. Pero el mes de mayo ha sido un mes de récords de la cofradía. Voy a darte, por ejemplo, aquí así algún dato de... Vamos a ver si lo encuentro por aquí...
En mayo, ¿no? Que fue un...
En mayo, sí, sí.
Un par de días en mayo que...
En mayo hubo ahí dos días... esperar que lo tengo por aquí todo puesto...
Bueno, no
sé. Sí, mira, te digo. El mes de ateo, el mes de abril, fue prácticamente sin ventas. En mayo, te voy a decir, por ejemplo, que el día 13 de mayo se vendieron 215.000 kilos de...
De bocarte.
De bocarte. El 16 de mayo se atendió a 47 barcos, en el micropuerto que tenemos a 47 barcos. El 16 de mayo se vendieron 325.000 kilos de bocarte, se atendió a 48 barcos. Uh-huh. Y que en la semana del 13 al 17 de mayo se vendieron 1.300.000 kilos de bocarte en la cofradía de Laredo.
¡Qué bárbaro!
Esto es tremendo.
Bueno,
son números tremendos.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Ha sido más pequeño este año, ¿no?
Sí, este año ha sido el bocarte más pequeño, por eso ha tenido un precio un poco menor al año pasado. El precio de este año ha sido de 1,64 el kilo, más o menos, del promedio.
Uh-huh.
Sí.
Mira, tías y mis cuñadas y las mujeres que van a la pescadería, de joder, Lin, si me lo han cobrado 6, 7, 8 y 9... ¿Cómo que a 1,64, ¿no?
Esta es la eterna batalla de todos los días, la ley de la oferta y la demanda. Tenemos
hasta 12 y 13 el kilo, vamos.
Sí, bueno, eso va en función también, tampoco todos los días se pesca y cuando se pesca menos, lógicamente en las pescaderías el pescado sube. También en venta, pero no al mismo nivel, no al mismo nivel.
Ya no lo
sabes. Esta es la batalla de toda la vida.
Ya.
Esta es la batalla que tenemos toda la vida.
La puja a la baja, ¿no?
Puja a la baja.
Es realmente lastimosa, ¿no? Para este tipo de rendimiento.
Sales una persona que sale de ver una subasta que normalmente pues no hay gente viéndola, pero bueno, ¿a cuánto ha valido? A 2 euros. Uh-huh. Una persona ajena al mundo de la mar y luego llega a los comercios y lo ve 6, 7. Dice, coño, aquí pasa algo raro. No, es que algo raro pasa.
Sí, solo por moverlo medio kilómetro, pasa, ¿no? De aquí a allí.
Algo raro pasa.
Bueno, en fin, cuestiones de siempre. Con un recorte del 7% para este año que viene.
Para este próximo. Esto ha sido una sorpresa con la que nos hemos despertado, con la que no contábamos, porque digamos que el stock de bocarte, pues parece que está, bueno, que tiene goza de buena salud, pero sin ser datos oficiales todavía, nos han traído una reducción de un 7%, sí.
Eso ofende más de lo que daña.
De 33.000 a 30.000 toneladas, sí, para todo el Cantábrico.
Que ofende más incluso de lo que daña económicamente, ¿no?
Bueno.
Porque no, es una como una pérdida de confianza, ¿no?, en vosotros.
Sí, no, a ver, contábamos con que no íbamos a tener reducción, pero bien esto así. Ya te digo, todavía no son datos oficiales, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a ver, tendremos también un poco igual que regular las capturas diarias nosotros.
Ah.
En lugar de 10.000 kilos al día, pues bajarlo. Digo, eso sería la lógica. Lo que pasa es que nunca hay unanimidad tampoco entre todas las federaciones de cofradías. Los que van a ir a bonitos quieren pescar cuanto antes durante la costa de primavera, otros pensamos que hay que estirarlo un poco más porque luego en verano queda una flota de cerco aquí en estas cofradías que también tiene que tener algo de qué subsistir. Si lo hemos pescado todo, no los queda a ellos nada más que migajas.
Claro.
Y hay que intentar repartirlo, que sea para todos. Que sea para todos, sí.
Vale. ¿Cómo es en el barco una jornada de bocarte? Una de esas del 13 de... Del 13, bueno, a ver, ya no tiene nada que ver con las de antaño, ¿no? Porque antes se cargaban 60, 70 mil kilos en un día. Ahora no podéis, ahora os reguláis
el
máximo 10.000.
El bocarte antes antiguamente había una tasa de... Eso era más principalmente, por ejemplo, con el verdel o tal. El bocarte siempre antiguamente había una tasa de 6.000 kilos diarios.
¿Ah, sí?
Sí, ahora 10.000. Tenemos más TAC para pescar. Bueno, antiguamente tampoco había estudios científicos ni demás. ¿Y cómo es? Es que esto es muy dispar. Puede ser que salgas y de la largada pesques los 10.000 kilos, claro, y problema resuelto, o puede ser que haya que estar batallando y batallando y batallando y que a veces se rompe un arte, que no sé qué, y bueno, y cuesta mucho pescar esos 10.000 kilos.
¿Y cuándo sorprende una buena manjúa, un tamaño grande? O sea, que eso que ¿cómo se celebra en el barco?
Hombre, eso el que más, el que menos. Yo creo que todo el mundo, cuando estamos en la labor, va, bueno, echa sus cálculos mentales. Oh, coño, esto a ver si vale tanto, a ver si vale cuánto. A ver, el pescado, claro, va en función del tamaño y va en función de lo que pescan los demás barcos. No es lo mismo que tú traigas pescado de 28 y lo traigan 5 o 6 barcos a que toda la flota pesque ese tipo de pescado, ese tamaño de pescado. Lógicamente, en el momento en el que el mercado se abastece, cae el precio.
Ya.
Cuando tienen que pujar por ello, pues es el momento que tienes de pues eso, el buen momento que tienes de vacas gordas. Cuando traes buen pescado y no hay más competencia en la venta.
Pero ese día un pescador, ¿cuánto dinero le va a caer en su cuenta corriente?
Es que te digo que depende de lo que valga el pescado.
¿Le pueden caer en un día, no sé, 1.500 euros? No. No existe ese día, ¿no?
Eso, hombre. A ver, un día que 1.500 euros, un día, eso.
No.
No,
no puedes decir que no.
No. Es que estoy pensando en qué forma, pero es que no. No.
Me imagino que cuando sube.
Ni mucho menos,
cuando,
¿eh?
Cuando empezáis y no sé cómo se llama el aparejo con el que lo vais echando al barco, ¿no? Con
el zalabardo, sí.
¿Zalabardo?
Sí.
Vale. Y veis el primer tamañito, que es la gran mayoría de las veces no es muy, muy, muy grande, pues dices otra vez, ¿no? Otro día. Entonces, por eso digo que, ¿qué pasa cuando aparece ese de 28, ese de 30 o de 32, ¿no? En gran cantidad. ¿Hay una explosión de alegría? ¿O decís, venga,
hombre,
tira,
claro,
tira, tira, tira,
sí,
tira?
Sí, a ver, es lo que vamos buscando, es el tesoro que vamos buscando. Cuando tienes suerte de tener una echada buena, de bocarte de, pues eso, de 30 granos para abajo, 28, 29, dices, coño, es que esto es lo que vamos buscando. En nuestras manos no está luego lo que vaya a valer.
Ya, ya. Claro, es que esa es la pena, ¿no?
Claro.
Porque si supierais que va a valer 7 euros, pues dices, venga, pues ya tenemos...
Ya te digo que todo el mundo echa cálculos, sí. y la mayor parte de las veces...
Falla.
Sí, no, no vamos bien enfilados.
El cuento,
¿no?,
de la lechera.
Sí, eso es, sí.
Bueno, en realidad... Esa es vuestra vida, ¿no? Es el disfrute que
sí,
tenéis, ¿no?
Sí, o también hay otras veces, muy pocas, en la que te llevas una sorpresa positiva. Pero bueno, alguna hay.
Qué bien. Bueno. El recorte del 7% no modifica mucho vuestras expectativas, pero no os ha gustado, insisto.
No. Es más, bueno, el hecho de que pensábamos que todo estaba bien, que teníamos bocarte en cantidades, sobremos esto, pues el bocarte está vedado el mes de diciembre, enero y febrero de cada año.
Sí.
Entonces hemos estado pescando bocartes hasta el último día. Hemos pescado prácticamente el 99,5%, prácticamente el 100% de la cuota asignada. Sí, sí. Esto quiere decir que lo hay. Por eso no esperábamos esta reducción. Ha sido una sorpresa desagradable.
Ya.
Sí, sí.
Como sorpresa, no sé si agradable, pero sí extraña, ha sido lo del bonito este año, que habéis pescado bonito, han pescado, la flota ha pescado bonito hasta octubre prácticamente.
Este año en Laredo se han vendido 665.000 kilos a un precio medio de 4,50.
Cotiza menos, bien el bonito, ¿eh?
Claro, porque ha habido menos de lo que esperábamos. Hemos pescado prácticamente aproximadamente el 50% del TAC asignado para la flota del Cantábrico. Esto conlleva que los precios suban. Pero hemos tenido... en la cofradía de Laredo, el problema de que se ha pescado mayoritariamente lejos de aquí. Entonces, cuando se pesca lejos, o se vende en los puertos cercanos a la zona de pesca, o quien va a navegar ya muchas horas, pues va a su casa y vende su casa. Uh-huh. Pero bueno, aún así, pues bueno, pues el bonito pues nos ha aportado ventas por valor de 3 millones de euros.
¿Hay otras flotas que pescan este mismo bonito del norte?
Quitando la del Cantábrico, sí, claro. Están los, bueno, ahora tenemos una competencia, nosotros entendemos que desleal, de los arrastreros franceses, irlandeses y demás, porque están pescando en aguas españolas, claro, de jurisdicción europea, pero aguas españolas. Están pescando al arrastre el bonito, bonito de mala calidad, porque es un bonito muy maltratado, con un arte que en España está prohibido, que es el arrastre pelágico. Uh-huh. Que luego lo venden en algunos puertos de España porque se lo venden, porque lo lógico sería no vendérselo, pero bueno, hay puertos que entran al trapo y se lo venden. Y esto para nosotros es una competencia desleal, porque utilizan artes esquilmatorias, artes que nosotros no utilizamos. Nosotros no pescamos en ningún caso, por ejemplo, un delfín, ni una tortuga,
claro,
no queda ahí. Ni ninguna otra especie que no sea un bonito.
No quedan ahí atrapados. ¿Eh?
Y ellos, pues claro, pues desechan todas estas especies que las pescan. Y luego el bonito que traen es un bonito, pues maltratado. Uh-huh. Maltratado.
Ya, ya. Bueno, ¿y para el año que viene qué?
Bueno, pues el año que viene es un melón por abrir. El año que viene tenemos la parte positiva, que también nos ha extrañado, de la apertura de la pesca del chicharro. Uh-huh. Nos permiten pescar 14.800 toneladas en la zona octava C. Para que hacerse una idea, es desde Finisterre hasta San Sebastián. Este año podíamos pescar 2.000 toneladas como pesca accidental. Uh-huh. Este año van a ser 14.800. Todos estos son datos aproximados porque todavía no hay resolución definitiva. Pero va a ser pesca dirigida. Se va a poder ir directamente a pescar chicharro. Uh-huh. Y esto, para hacerse una idea, pues es aproximadamente el 80% de lo que se podía pescar cuando se cerró la pesquería hace 3 años.
Sí.
La noticia es buena. Pero extraña, es buena pero extraña, porque se ha recuperado tanto el chicharro, o hay alguna historia política detrás. Son preguntas que uno se hace, porque es muy raro, uh-huh. Es muy raro.
Oye, Dolfi, mi madre siempre dice que el chicharro de ahora no es como el de cuando ella era niña. ¿Tú sabes por qué pasa esto? ¿Lo has oído a alguien más? Que no son iguales, no es el mismo...
No sé qué decirte. ¿No? No. A ver, antes, por ejemplo, en algún tiempo había... un chicharro que se pescaba anzuelo también, los barcos de artes menores iban a pescar chicharro anzuelo, y ese sí que era un chicharro espectacular, pues, pescaba anzuelo uno a uno, puede ser que fuera por eso.
Seguramente sí.
Pero el chicharro que se pesca hoy en día cerco, pues es de una calidad estupenda. Uh-huh. Lo que ocurre es que el chicharro grande no es difícil de pescar, no lo hay. Pero cuando se pesca chicharro grande, es igual que sea anzuelo, que con artes de enmalle, que acerco, el chicharro es bueno, es bueno. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, pues algo debe haber de esto que estás explicando. El aredo merluza no es especial.
No, muy poco. Lo que traigan los de artes menores, pero es poca cantidad, sí. No tenemos, bueno, pues no he traído datos, porque he traído lo más general, que ha sido uh-huh. bocarte, bonito y verdel.
Uh-huh. Y nos quedan las obras.
Las obras.
¿Nos quedan de hablar de ellas?
Bueno, las obras tenemos la ampliación de la cofradía, tenemos el compromiso que para marzo, estará a primeros de marzo, estará operativo. La cosa va, la veo que va a andar un poco escasa, pero justa. Bueno, pues justa. Pero esperamos que se cumplan los...
Pero esta ampliación, sobre todo, siempre nos habéis explicado que afecta a la costera del Bonito, ¿no? Que necesita ser expuesto en grande superficie para verlo, claro. Todo. Los compradores compran a la vista,
a la,
¿no?,
vista. Principalmente la del Bonito y la de Bocarte también, porque no, ahora ya no quedará todo el Bocarte a la intemperie. Tenemos un sitio donde meterlo. Tenemos también, para la costera de Bocarte, tenemos 2 pesos más... Uh-huh. Con lo cual hacemos que el recorrido de un palé de Bocarte por el puerto sea más rápido, porque hay más centros de pesaje.
Para esas jornadas de 41 barcos, ¿no? Bueno, y de 20.
Principalmente, pero sí, claro. Sí,
se agiliza todo más.
Y luego tenemos también, para la costera de Bonito, que vamos a tener unas cámaras frigoríficas con una capacidad aproximadamente, bueno, en función de cómo vaya plegado el Bonito en las tinas y demás, de 20 a 25.000 kilos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que un barco puede venir un sábado o un domingo de descargar el Bonito, que una marea de 20-25.000 kilos ya es una marea, bueno, pues decente, descargarlo, dejarlo en la cofradía, salir a faenar otra vez, y el lunes se vende ese pescado. Uh-huh. Eso es importantísimo.
Ya, porque en sus bodegas ocupa muchísimo, imagino.
Sí, pero igual hay en algún momento que tiene que venir a tierra, por ejemplo, a hacer carnada, los barcos de cerco, sí. O por una avería, o por cualquier situación, se aprovecha, se saca el pescado y se sale limpio para afuera, para tener otra vez la capacidad plena en el barco, y el lunes se vende ese pescado.
O sea, que va a quedar refrigerada la zona, en alguna zona.
Sí, hay una zona de cámaras. También antes la había, pero era mucho menor. Entonces todo eso se va a tirar, se va a derribar, y se están construyendo unas cámaras frigoríficas más grandes en la zona nueva.
¿Os está incordiando mucho la obra, el ritmo del día a día?
No, no hemos llevado bastante bien.
A la flota no, ¿no? Pero al personal...
Mejor de lo esperado. No, yo creo que en todos los... en términos generales, ha sido menos de lo que esperábamos que podía influir, sí.
Y creo que se han anunciado, bueno, lo de la fábrica de hielo es una demanda desde el principio de esta, de esta lonja, y ahí hay algo...
Pues ahí no tenemos todavía novedad, ahí no tenemos todavía...
Ampliación de la fábrica de hielo.
Ampliación de fábrica de
sobre
hielo.
Sobre todo de la capacidad.
¿No? De la capacidad. Tenemos muy poca capacidad. Bueno, para hacerse idea, si por ejemplo vienen dos barcos de vivero a vender esta noche, mañana no pueden venir porque no hemos recuperado el hielo que hemos gastado. Uh-huh. Entonces esto no puede ser, no podemos tener que decir a barcos...
Y habría que ampliar la superficie, sí, ¿no?
Claro, supongo que sí. Supongo que esto, para hacer un silo más grande... Este es un tema que todavía no hemos tratado con el gobierno regional. No lo hemos tratado, pero ya saben que lo necesitamos y que es, digamos, que el siguiente paso a dar después del que hablamos después. Uh-huh. Es el siguiente plazo a dar, porque teníamos tres necesidades imperiosas: la ampliación de la cofradía, ampliación de metros de atraque y ampliación de fábrica de hielo. El puerto es pequeño, pero hay que sacar todo el partido que se pueda. Hay que ampliar la fábrica de hielo, y una vez que la ampliamos, pues posiblemente ampliaremos la capacidad de producción de hielo. Pero bueno, ese es un paso un poco, todavía, por desgracia, un poco más lejano. Uh-huh. Lo que sí tenemos es el compromiso de Roberto Media, del consejero de Fomento, de que para finales de enero nos traerá el proyecto de ampliación de los metros de los metros de atraque en el espigón norte, mediante una machina de aproximadamente, bueno, de 150 metros de longitud. Y ya te digo que lo traerá a finales del mes de enero, y bueno, pues habrá que hacer alguna modificación, y digamos que la bola empezaría a rodar.
Te voy a confesar que esa fue una de mis principales decepciones cuando fuimos a conocer el nuevo puerto. Yo pensaba que de forma automática se iba a facilitar esa machina, y no. Vi una escollera ahí de rocas que dije, ¿y esto que esta pérdida de espacio, de superficie, qué sentido tiene? ¿O cuál habría sido el problema para haberlo hecho en el primer
proyecto? Nosotros siempre dijimos desde un primer momento que el puerto era pequeño. Era bueno, muy bueno, pero pequeño. Se nos dijo que para los barcos que tenía Laredo era un puerto suficiente, que en caso de que hiciera falta más, pues que habría que tomar las medidas oportunas y realizar las obras necesarias. Desde el primer día se vio que el puerto era pequeño, porque hemos tenido una afluencia, bueno, pues bastante buena de barcos del País Vasco, de Galicia y demás. ¿Por qué esa parte es piedra, vamos a decir? Todas las zonas de piedra del puerto tienen la función de hacer de esponja para los temporales. Cuando la mar entra dentro del puerto, eso atenúa la fuerza de la mar, y digamos que es que hace de esponja absorbiendo esa fuerza. Entonces, en el espigón norte, cuando esto se realice, la ampliación de metros de atraque será tipo machina, es decir, con columnas, para que la parte de abajo siga teniendo las piedras donde el agua se vaya atenuando, la fuerza del agua se vaya atenuando.
Anda, mira, es un detalle que los no puestos...
Bueno, nosotros lo sabemos, claro, porque nos lo han dicho, claro, que claro. Tampoco...
Es cierto. Bueno, pues poco más, Dolfi. Yo creo que es una conversación siempre interesante. Interesa más de lo que pensáis este tipo de cuestiones aquí en tierra. A la gente le gusta el puerto. Hay gente que es una verdadera apasionada, sin tener ningún tipo de relación con barcos y demás, y va por allí prácticamente todos los días. Otros vamos de forma ya más esporádica, pero siempre es un lugar recurrente, pues, para ver cosas distintas, ¿no? Un puerto de mar profesional como el vuestro, pues da, no sé, como una categoría, un pueblo como el nuestro, y afortunadamente pues gracias a esta obra, además, y gracias a vuestro trabajo, pues sigue adelante, mil años después, ¿no? Entonces yo creo que es algo de lo que todos nos sentimos orgullosos, y estamos encantados de que vengáis a contar siempre buenas noticias dentro de lo que se pueda, ¿no?
Dentro de lo que se pueda. Ojalá fueran buenas también para toda la flota, pero lo que hay es lo que hay.
Bueno, saluda. A ver, desde aquí saludamos a toda la familia de la Aitana del Mar, del Braulín, de nuestra madre Lucía, de nuestro padre Tonino, el nuevo Virgen Poderosa, el nuevo Panero Villa, y también barcos que siguen formando parte de Laredo, aunque no sea de forma... digamos, reglamentaria, como el San Fermín Berría, cuya tripulación pues es toda de aquí, de casa, y el Sin Querer 3 también, ¿no? El nuevo Chisu, el Alexandre, el Comillas Tercero, el Pedro Flechero, el Mariñana y el nuevo Turri, que son vuestros 13, 14 barcos profesionales que tenéis en la cofradía de pescadores de Laredo. Vamos a por un año 25, espero que ilusionante, porque sois además gente muy orgullosa de vuestra profesión, y eso desde luego pues también es... Sí, síntoma de pueblo, síntoma de un pueblo pesquero como este.
Por nosotros no va a quedar.
Bueno,
las trabas nos las pondrá nosotros daremos
trabas.
Sí. Nosotros pondremos nuestro granito de arena, eso seguro.
Venga, pues a ver si salen adelante en tipo de negociaciones como las que hablábamos antes del Verdel y demás, y bueno, se van poniendo también cotos, ¿no?, a todos esos desmanes que cometen otros y que, como has explicado, pues os acaban o nos acaban afectando a todos. Vamos a por ello. Vamos a por el año 25, que sea realmente potente. Y enhorabuena por el 24, que ha tenido a nivel de cofradía un notable, como nos has señalado, pero luego, claro, depende de la flota y depende de la costera y depende del reparto.
Sí, hay que tener en cuenta que todos estos datos que he dado no solamente es parte de los barcos de Laredo, es lo que ha vendido la cofradía. Sí. Como hemos hablado lo de la...
¿Una cifra total de kilos tienes?
Pues no, el total de kilos no le he apuntado.
No, bueno, pues...
El total de kilos
es no. Que ha habido años que César nos ha contado que 6, 7 millones de kilos, vamos.
Es que lo tenía ahí en la otra documentación, no lo tenía el total de kilos. Sí.
Venga, pues para el año que viene.
Muy bien, de acuerdo.
Gracias.
Queda pendiente.
Y felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas para todos.